Buenos días, Diego. Un placer estar nuevamente aquí en Gente Radio.
Pues después de la última intervención y primera intervención que tuviste aquí, hablando de la historia de Venezuela y de alguna otra cosa más que sembró un gran atractivo entre nuestros oyentes, pues prometiste que venías a hablar de algo que te apasionaba a ti, que es el fútbol. Y sobre todo de algunas cosas en particular de fútbol. Y aquí tenemos la oportunidad de compartir contigo un ratito de radio y hablar de eso.
Es que yo en Venezuela trabajé como periodista deportivo en fútbol, en el canal del Estado. Oye, estoy mal de la garganta hoy. Venezolana Televisión, estuve 25 años como comentarista deportivo, transmitiendo los partidos de fútbol de España, de Italia, 5 mundiales. Y esa, yo me gané la vida. Bueno, aparte de trabajar en seguros con mi padre y mi hermano, yo me gané la vida como periodista deportivo y concretamente con fútbol.
Y la verdad es que sigues
haciendo. Y aquí en España sigo con el fútbol. Le hago un programa en estos momentos para Venezuela, para una emisora de Caracas y otra del estado Zulia, Ciudad Ojeda, y para una emisora de Chile. 3 días a la semana, media hora de fútbol.
¿Y sobre el fútbol europeo, el fútbol nacional, español?
También toco el americano estos días, por ejemplo, hablando de las eliminatorias del Mundial, lo que pasó en Brasil.
Tremendo, ¿eh?
Horrible, horrible, horrible. Los argentinos ya sabemos cómo son, que ellos son provocadores, ellos van de chuletas por la vida. Pero
si
que
no
cada
vean al presidente que han elegido.
Pero que cada vez que van a Brasil les caen a palos. Y no es justo. Hubo una pelea antes del partido, antes de ayer, entre Brasil y Argentina. Los aficionados de uno y otro equipo se caen a golpes en la tribuna. Llega la policía a darle palo a los brasileños, a los argentinos, perdón. Palos por la cabeza, tipos ensangrentados, horribles. Hace 3 semanas fue la final de la Copa Libertadores de América, que es el equivalente a la Champions nuestra.
Que la trajeron hace un par de años aquí a Madrid, porque no se podía hacer.
Bueno, pero esa fue entre argentinos, esa fue entre River y Boca. Cuidado, eso fue ya otro problema interno de argentino, ¿no? Pero aquí fue el Fluminense de Brasil contra el Boca Juniors de Argentina. Y desde Argentina fueron 100.000 aficionados cuando solamente había entradas para 20.000. Fueron 100.000 y estaban en Copacabana. Muchos de ellos llegaron las hordas de malandros, de delincuentes del Fluminense,
los extremistas de
a robarles y a caerles encima. Y llegó la policía a separarlos y a darle palo a los argentinos. ¿Vale? Pero coño, dale también alguno al brasileño. Como se dice, un tiro para el gobierno y otro para la revolución. Y los argentinos, que repito, ya sabemos cómo son, pero en este caso se sienten sumamente ofendidos porque cada vez que van a Brasil les caen a palos. Pero hoy veníamos a hablar de árbitros, ¿no?
Sí. Y además de árbitros españoles.
Bueno, en este momento hay un descrédito en el arbitraje español que ellos mismos están altamente preocupados. Hubo una reunión el otro día de los árbitros con los entrenadores para dar explicaciones. El actual vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, le pide a la prensa que ponga el ojo en otros sitios, que ya se dejen de tanto vituperar a los árbitros y todo lo demás, porque realmente el descrédito es grande y es que se lo han ganado a pulso. Se lo han ganado a pulso. Mira, yo traje algunos apuntes, pero voy hablando lo que me va saliendo, ¿no? Hay árbitros muy buenos. Buenos, regulares, malos y muy malos, como en toda la vida. Pero ¿tú sabes cuáles son los peores árbitros de fútbol? Los muy buenos, malintencionados. Los muy buenos que manipulan resultados. Los árbitros que son muy buenos, pero gana el equipo que él quiere que gane por algún motivo, porque a él le gusta o porque le gustó a alguien. No estoy diciendo que lo estén comprando, ojo. Y un árbitro para manipular un partido lo puede hacer de la mejor manera del mundo. Comienza el encuentro y a los 2 minutos al mejor de un equipo llega y le saca tarjeta amarilla porque le dio la gana de sacársela. Ya lo estás condicionando el resto del encuentro. Que no pueden hacer ninguna entradita pasada de tono porque lo van a echar a la calle. Pitar faltas que son, faltas que no son. Y todo esto viene motivado quizás por intereses económicos. Para mí el gran escándalo que hay en este momento en el fútbol a nivel arbitral no está en España, donde así lo está, y vamos a hablar del caso Negreira. Está en Europa. Hace 2 días se jugaron los partidos ya definitivos clasificatorios para la Eurocopa de Alemania, que va a ser el próximo año, del 14 de junio al 14 de julio. Y uno de los partidos decisivos fue el lunes, Ucrania-Italia. Italia es la actual campeona de la Eurocopa. La ganó en Inglaterra, que nos ganó semifinales a nosotros, cuando no mereció ganarnos. España jugó mucho mejor que Italia. Pero la final jugó con Inglaterra, ¿te acuerdas? En Wembley, sí, y ganó Italia. Okay. Pero Italia ahí para Caterido, una pájara. No clasificó para el Mundial de Qatar, como no había clasificado para el Mundial de Rusia en 2018, porque Italia está pasando un mal momento de fútbol, no le están saliendo figuras. Y llega este partido decisivo el pasado lunes contra Ucrania, Italia con el empate iba a la Eurocopa. Ucrania necesitaba ganar para ir. Y la selección de Italia, si empataba, iba a la repesca. Ya sabemos lo que le pasó en la repesca anterior contra Macedonia del Norte. Y al presidente de la UEFA, el señor Seferin, no se le ocurre otra cosa, dos días antes del partido, decir: Italia tiene que ganar. No puede haber una Eurocopa sin el ganador anterior. No puede haber una Eurocopa sin Italia. Sería un desastre. ¿Cómo el presidente de la UEFA puede decir eso antes de un partido? Y para más inri, ponen de árbitro el mismo a Gil Manzano, un español. Auxiliado en el VAR por dos españoles más. Munuera Castillo y del Cerro Grande, creo. Si estoy equivocado con algún apellido.
Españoles en el VAR y españoles en el...
Sí. En el minuto 93 de dicho partido, jugando en Leverkusen, porque en Ucrania no pueden jugar por la guerra, Cristante de Italia le ha hecho una entrada a Mudri, que eso es penalti. Yo vi grabaciones de la televisión italiana. Yo más o menos parlo italiano, ¿no? ¡Rigore! ¡Rigore! ¡No lo pita! ¿Qué? ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Los italianos estaban sorprendidísimos de que no pitaran el rigore, el penalti, de Cristante a Mudri. Ojo, el penalti hay que lanzarlo y hay que marcarlo.
Pero no se
pitó. Pero hay posibilidades. Pero no se pitó. Y no lo pitó ni Gil Manzano, ni los del VAR lo vieron, ni lo llamaron para que lo vieran. ¿Qué significa esto?
Que se vio en directo, ¿Dios? Claramente. Sí.
¿Qué se ve? Que el arbitraje está podrido. Y lamentablemente, el conflicto del fútbol español, del arbitraje en España, ya se está llevando a nivel internacional con el caso este de Gil Manzano. Ahora, ¿qué es lo que más se ha hablado en España en estos últimos tiempos?
¿Tú crees que le dieron instrucciones de que Italia tenía que pasar? Sí, clarísimamente.
No creo, pero es posible. No, yo no me atrevería a decir eso, pero las declaraciones de Seferin, eso es para que Seferin hoy mismo renuncie a presidente de la UEFA.
Son blanco y en botella, ¿no? Es decir, sota, caballo, rey. Sí, sí, y detrás del caballo viene el rey.
Sí. Yo no sé, pero él o yo, no, el de la UEFA. Es que con eso él se ganó a lo mejor su presencia
en la
Eurocopa como árbitro. Porque, ojo, vamos a estar claros, no es lo mismo que entre los 24 clasificados esté Italia que esté Ucrania. Porque italianos a la Eurocopa en Alemania te pueden ir a lo mejor 100.000 o 200.000. Y si van llegando más allá, muchos más irán. ¿Cuántos ucranianos pueden ir a la Eurocopa? 100, 200.
No, está claro que
con la guerra que tienen montada ahora.
El fútbol internacional está muy condicionado por la economía.
Total y absolutamente.
Y si no, vamos al Mundial de Qatar, porque se celebró en Qatar y cómo se decidió esa celebración.
Y está decidido,
y miramos para otro lado, además.
Y ya está decidido también que el Mundial del 2034 va a ser en Arabia Saudita. Lo que quiere decir que vamos a tener otro Mundial en diciembre. Lo que te condiciona el calendario de todas las naciones durante ese año. Acuérdate, el año pasado que la Liga Española comenzó en agosto, se partió en noviembre, después volvieron.
Y hay muchos clubes que vinieron rotos del Mundial.
Y lo que te está originando la cantidad de lesionados que estamos teniendo. Porque no se siguió una continuidad en la preparación de los jugadores. Y ahí tenemos las roturas de meniscos y de ligamentos cruzados de Oyarzabal, de Gavi. Hay una epidemia, pero una epidemia por la recarga de partidos que tenemos a todos los niveles. Y jugando a destiempo. Los jugadores necesitan el mes de julio y agosto para recuperar. Pero como te meten un mundial en diciembre, los campeonatos tienen que adelantar las fechas. Y entonces el jugador... Antiguamente, el campeonato, vamos a hablar de la España de hace 30 años. El campeonato terminaba a finales de mayo, junio, la Copa del Rey era lo último, la Copa del Generalísimo, más atrás.
Más antiguo todavía.
Y luego, julio y agosto.
Los torneos de verano, que eran preparatorios.
Sí, pero julio, vacaciones que te pego. Un mes de descanso de los músculos, un mes de descanso de la mente, un mes de no viajadera. Los jugadores se iban a las islas griegas, por el Caribe aparecían muchos por allí. Yo me encontré muchos en la isla de Margarita españoles que iban en aquellas épocas. Descansaban todo el mes de julio. En agosto empezaban a calentar y lo que tenían eran torneos de verano. El Carranza, el Teresa Herrera, el Colombino, el Trofeo Teide, vamos a hablar también del nuestro. Y poco a poco iban calentando. Ahora no. Ahora te terminan el campeonato en julio, luego te meten una Eurocopa o una Copa América, te dan una semanita y a la semana ya regresas. No para jugar una caimanera, porque si tú viajas a Estados Unidos a hacer dinero y te meten un partido Real Madrid-Barcelona, dime cuándo un Real Madrid-Barcelona no quieren ganar ese encuentro, así sea en el fin del mundo. O sea, ya los condicionan desde el primer día a tener que emplearse a fondo porque el Madrid no quiere perder con el Barcelona y el Barcelona quiere perder con el Madrid si juegan en Los Ángeles, en Detroit o en la Conchinchina. Entonces te obligan y no tienen descanso. Y el no tener descanso, ahí viene la cantidad enorme de lesiones que estamos teniendo. En el Barcelona lloran por Gavi. Gavi, no, porque es que De La Fuente no tenía que haberlo llevado al partido con Chipre y con Georgia, porque ya estábamos clasificados. Ojo, primero que nada, el que quiere ir a las selecciones es el jugador.
Hombre, claro, le vas a perder.
Porque quiere ser internacional y,
quiere jugarlo todo.
Y porque le pagan. Ah, no, pero es que están exprimiendo a Gavi porque lleva 23 partidos continuos con la selección. Perdóname. En la historia del fútbol español no ha habido nunca un jugador que con 20 años tenga ya 9.700 minutos jugados. 148 partidos lleva Gavi con apenas 20 años. ¿Sabes cuántos partidos llevaba en primer nivel Messi cuando tenía 20 años? 62. De 62 a 148.
Hay un montón.
Agüita, ¿no? Y te digo lo de Messi, por no citarlo a Iniesta, que llevaba 15 partidos. O Raúl, que llevaba 44. Y eso ya lo leí ayer. No, no es que lo estuve preparando para el programa de hoy, sino que lo leí ayer y yo tengo la virtud de que los números se me graban.
Pero es que además a Raúl, por ejemplo, y a Messi lo protegieron en su tierna infancia, claro, de 18, 19 años. Lo protegían no solamente de mucho esfuerzo físico, ¿sí?, porque estaban desarrollándose todavía, sino también mental.
Clemente mismo el otro día dijo que cuando Raúl salió en la temporada 94-95 con 17 años, que se mandó una supertemporada, vino la Eurocopa de Inglaterra y él no llevó a Raúl. ¿Y por qué no llevaste a Raúl? Porque todavía tiene 17 años y tiene que desarrollarse, yo no podía quemarlo. Y efectivamente Raúl jugó toda su carrera sin una lesión. ¿Qué le pasó a Gavi?
Y coincide... Tiene 19 años, Gavi tiene 19, ¿no?
Bueno, 19 para 20.
Y lleva 3 años de primer,
claro,
nivel.
Claro, y coincidencialmente, Ansu Fati...
Está muy tocado.
¿Le pasó lo mismo? ¿Se está recuperando ahora? ¿Y cuál es otro del Barcelona? Que... ¿Pedri?
Pedri está...
Que el primer año le metieron hasta unos Juegos Olímpicos, le metieron la Eurocopa... Pedri jugó 150 partidos seguidos. Y ahí está el pobre, que lleva el último, en el último año... Sí, se está recuperando, pero vamos, veremos a ver, vamos a ver cómo vuelve. Porque están quemando a los jugadores. Y ahora venimos al caso Negreira en España, ya que estábamos hablando de los arbitrajes.
El fútbol está bonito.
El escándalo más bochornoso en la historia, no del fútbol, no del fútbol, sino del deporte español. Que durante 18 años, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros estuviera a sueldo de un equipo que participa en el campeonato del Barcelona. Desde 2000 hasta 2018, el señor Negreira recibió 7.800.000 euros por unos presuntos informes arbitrales.
Que nadie encuentra.
Sí, lo encuentra, pero ¿sabes lo que dice? En una hojita, escrita a mano, el árbitro este es medio casero. En este hay que tener cuidado, que eso fue hecho después de que se descubrió el pastel. Pastel que se descubre porque el Barcelona quiso descargar en el impuesto sobre la renta los pagos a Negreira. Porque si no los hubiera descargado, eso nadie se hubiera enterado.
Porque era dinero negro.
¡Claro! Pero al descargarlo, entonces, bueno, ¿y de dónde salió esto? Y ahí empiezan a hilar y a tirar del hilo, y se dan cuenta que le habían pagado a Negreira 7.800.000. Dicen algunos... que es que este Negreira no pintaba nada. No, ese era un payaso. Eso lo dice Iturralde González. Ese allí no, en la federación, no pintaba nada. Ese es un payaso. No pinta nada. El vicepresidente técnico de árbitros no pinta nada. El hombre que se encarga de los ascensos y descensos de los árbitros. El que, dependiendo de su actuación, le dice, bueno, el próximo año tú vas a estar en primera división. O tú vas a bajar de primera a segunda.
O tú vas a ser internacional.
O tú vas a ser internacional. Porque a todas estas, hasta hace unos años en España el árbitro cobraba solamente los gastos. ¿Tú sabes cuánto cobra un árbitro de primera división en España hoy día?
Más que cualquier ministro.
Ya te lo digo. Fijo, sueldo fijo, 12.500 euros mensuales. Fijo. Súmale...
¿Pite o no pite?
¿Pite o no pite? No, 12.500 euros de sueldo. Súmale a esto 4.000 euros... por cada partido como árbitro principal y 2.500 si eres linear. Y pítale a esto, si no estás de árbitro principal, 4.000 euros, 2.000 euros en el VAR. Pero es que si vas a Europa, los 4.000 del fútbol español se convierten en partidos internacionales 6.000 euros y 4.000 si estás en el VAR. Con viajes en business, hoteles 5 estrellas, no gastan ni medio... Un árbitro hoy en día, por la cuenta pequeña, se lleva entre 300 y 350 mil euros mensuales. Anuales. Anuales. Entonces me dije, no, es que este hombre no pintaba nada. No pintaba nada. Y por otro lado dice, no. Y el Barcelona nunca se favoreció de que le pagáramos ese dinero a él. Le quisieron echar la culpa a un directivo que se murió hablaban de blanqueo de dinero, de que dice que el Barcelona inventaba esos pagos por cuando quisieron lavar un poco esto hace un tiempo, pero ya lo dejaron porque se dieron cuenta que era una mentira, que era una mentira que no caminaba. Dijeron, no, le pagamos a Negreira, este directivo le pagaba a Negreira por un trabajo y después Negreira le retornaba el dinero a él. Ya estaban hablando de corrupción de un hombre que se murió, que no podía defenderse. Pero esto lo pararon. Tal Campos, creo que era el apellido. O sea, lo que más demuestra que el Barcelona se veía favorecido con ese pago a Negreira es que el hombre, en 2018, hay unas elecciones en la Federación Española de Fútbol. Y Rubiales, el del beso a Jenny Hermoso, desplaza a Villar de presidente de la federación, y Rubiales pues nombra un nuevo presidente del comité técnico de árbitros, que pasa a ser Medina Cantalejo en lugar de Soriano Sánchez Arminio, que era el anterior, el asturiano, que falleció después. Y Medina Cantalejo nombra su vicepresidente propio y le dan la baja a Negreira como vicepresidente, y en ese momento el Barcelona lo saca de su nómina.
Se acaban de pagarlo.
O sea, disimula. Si algún día tienes que decir que esos pagos eran por otra cosa, ¿por qué casualmente le rompes el contrato y tu vinculación que tenía desde el año 2000, pagándole casi 500.000 euros mensuales del año 2000 hasta el 18?
Se enfada y lo reclama.
Y él dice, ojo, o me readmiten o denuncio lo que está pasando, que todavía no lo ha denunciado. No ha hecho. Eso debe ser una sobre bajo la manga que tiene él. O sea, es el acto más bochornoso en la historia del deporte español.
¿Y se va a saber la verdad judicialmente? Bueno, porque la verdad la estás contando tú, pero se va a saber judicialmente.
El juez Aguirre sigue en eso. Yo me temo que todo va a quedar en agua de borraja, y lo vengo diciendo hace tiempo. El Barcelona es muy poderoso.
Porque el escándalo es tan grande que no se puede sacar a la luz.
El Barcelona es muy poderoso. El fútbol español necesita al Barcelona, igual que el Barcelona necesita al fútbol español. Y tú te acuerdas una vez cuando le tiraron un cochinillo a Figo.
Sí.
El partido cochinillo. Al Barcelona le metieron un partido de suspensión. Nunca al Camp Nou. Nunca en la vida ese partido se cumplió. En una Copa del Rey, el Barcelona dio forfa y contra el Atlético de Madrid. Y según el reglamento, en la próxima edición de la Copa del Rey, el Barcelona no podía jugar. Y jugó. Cuidado sin la famosa ley de amnistía esta que nos están metiendo, amnistían a Negreira.
También, o al Barcelona.
Y ahora, y para terminar, porque creo que ya el tiempo se nos va, ¿no?
Es que es muy interesante lo que está contando y de luego muy claro lo que está
diciendo. Pero explicando. Te voy a echar un cuento que quizás lo sepas y algunos de nuestros oyentes lo saben, pero no todo el mundo. ¿Tú te has dado cuenta de que los árbitros españoles, todos, desde determinado año para acá, se conoce por los dos apellidos?
Sí, es verdad.
Los únicos en el mundo. Tú vas al mundo y dices, el árbitro Colina, el árbitro Taylor, el árbitro Poole, el árbitro Merck. Algunos dicen el nombre, Marcus Merck, el primer nombre y el apellido, ¿no? El árbitro Rizzoli, Orsato, todo el mundo tal. Pero cuando tú hablas de árbitros españoles, hablas de Iglesias Villanueva, de Burgo Benguechea, de Gil Manzano, de Munuera Montero, el nuestro Hernández, lanzaroteño. Este es un bandido. Y lo digo sin el más mínimo pudor porque el tipo es un bandido.
González, buen árbitro, pero bandido.
Bandido. González, Soto Grado. Dígame los anteriores. Iturralde González, Brito Arceo. Este era nuestro.
Clocome.
Es más, era del PP, Brito Arceo, ¿no? López Nieto, ¿te acuerdas de López Nieto? Sí. ¿No te acuerdas de Guruceta Muro?
Medina Cantalejo.
Medina Cantalejo, Ortiz de Mendívil. Este no era el de la Moviola. Sí. Ortiz de Mendívil. ¿Por qué los árbitros españoles tienen, para ser denominados por la prensa, dos apellidos y los internacionales uno solo? ¿No sabes?
No tengo ni idea.
Porque en los 70 había un árbitro llamado Franco.
Franco Gómez.
Entonces se llamaba Franco y el tipo un día tuvo una actuación muy desacertada y al día siguiente la prensa española, el Marca, todos los periódicos, Franco de mal en peor, Franco horrible, Franco no pega una, Franco cada vez lo hace peor. Y desde el Ministerio de Comunicaciones o el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia del Generalísimo mandaron una circular a todos los medios de comunicación, entendiéndose televisión, que solamente era televisión española, radios y prensa escrita, que los árbitros, al ser nombrados en cualquier reportaje deportivo, tenía que ser con sus dos apellidos.
Oye, se ha quedado, ¿eh?
Y de ahí nació, es que de ahí se quedó eso. Porque hoy en día son Alberolas Rojas, Iglesias Villanueva, te repito, de Burgo Bengoechea, Gil Manzano.
Todos, sin excepción, sin excepción.
O sea, aquel era Franco Martínez. Nunca más le volvieron a decir Franco, sino Franco Martínez, que hoy en día tiene 85 años, fue el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitro también hasta hace poco, es murciano.
Pero como se entera alguien que yo sé, la ley de memoria democrática va a hacer que se quite esa costumbre.
Pues así fue. ¿Te gustó el detalle?
Buenísimo.
¿Por qué los árbitros llevan sus dos apellidos?